Bueno, damas y caballeros, bueno, ahora enseguida llegan Antonio y mi Mari José en un momento, porque voy a saludar a don Rafael Anson Oliart, que es un viejo amigo, además de muchas cosas, porque desde que nació en 1930 y pico, le ha dado tiempo a hacer prácticamente de todo. Mi querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Todo muy bien, sí. Hombre, solo tengo 89.
Bueno, pues yo estuve comiendo el otro día contigo y comes como uno de 32.
Exactamente.
Y tienes una vitalidad, y venías de dos sitios y te ibas a tres sitios más. Y bueno, ahora acabáis de inaugurar oficialmente en Madrid la capital europea de la cultura gastronómica. Que te pregunto exactamente eso, ¿qué es lo que es?
Pues mira, la verdad es que cuando hace 5 años pensamos en crear una entidad europea, no solo una academia, una comunidad europea, donde estuvieran academias, universidades, institutos científicos, es decir, algo que realmente pusiera de relieve que en este siglo XXI la gastronomía ya no es el placer de unos cuantos privilegiados como tú y yo, que comemos bien, sino que es una actividad fundamental del ser humano, porque es la más saludable, tiene que ser la más solidaria, debe ser la más sostenible y, por supuesto, es la más satisfactoria. Bueno, pues plantada la nueva gastronomía de esa forma, convenía tener una entidad que impulsara y que diera a conocer esos aspectos básicos de la forma de comer actual. Y entonces creamos la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía con el apoyo de Antonio Costa, entonces primer ministro de Portugal, en Lisboa, con Polonia, Suecia, Portugal y España. Y decidimos un poco, lo entenderás muy bien, siguiendo la idea de los Juegos Olímpicos, no cada 4 años, pero sí que cada año hubiera un territorio, un espacio en el que tuviéramos la oportunidad de proyectar esas ideas, de proyectar que la gastronomía son los 4 eslabones de la cadena alimentaria y, por supuesto, de seguir hablando de la cocina, de los restaurantes y de los lugares donde comemos bien. Bueno, la primera ciudad que recibió esa nominación fue Cracovia, en Polonia, se lo merecía. La segunda fue Lisboa, la tercera Estocolmo. Y el año pasado, con el apoyo de la Academia Internacional, decidimos por unanimidad de todos los países que había que trasladar la capitalidad a Madrid para que Madrid fuera no solo proyección de lo que hace España, sino que fuera un escenario donde los 27 países tuvieran la oportunidad de dar a conocer su oferta gastronómica y cómo esa oferta gastronómica influye en el turismo.
Y yo entro, se abren las puertas y ¿qué veo?
Pues mira, ayer lo que presentamos en la Real Casa de Correos, bueno, en la Casa de Postas, pero al lado de la Real Casa de Correos, presididos por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, son los proyectos y actividades que ya están en marcha y que se van a llevar a cabo. Aparecen en 4 grupos. Como es natural, el primero son eventos gastronómicos, luego te contaré, el segundo son eventos culturales, como es natural, el tercero son informes y documentos que nos ha pedido Bruselas, y por último es un aspecto para mí muy muy importante que se llama estilo de vida, es decir, cómo se consigue que la gente al comer además esté juntos, coma con gente. La mesa es el único lugar, como decíamos el otro día, que mantiene la convivencia, la conversación, la convivialidad y al final la amistad.
Yo asisto a conferencias, estoy ahí esos días conociendo ponencias. ¿O algo más práctico, de tocar con las manos?
No, mucho más práctico. Verás, en los eventos gastronómicos, para mí el más importante va a ser la cena virtual europea. Aunque no lo creas, cuando yo hablaba con los embajadores me decían, ¿de verdad que en esa cena virtual va a haber un plato de Letonia y va a haber un plato de Francia? Sí, va a haber un plato de cada país. Y creo que va a ser espectacular ver la calidad que tienen todos los países europeos en hacer una serie de propuestas gastronómicas extraordinariamente interesantes. Como es natural, esa cena virtual, grabada en vídeos de 2 o 3 minutos por grandes cocineros, se podrá hacer en Japón o en Estados Unidos o en Estocolmo. Aquí en Madrid, en la primavera, haremos la posibilidad de probarla en forma de tapas, también para establecer una cierta relación y buscar algo que probablemente es muy importante, la bebida con la que hay que tomar esos platos. Cena virtual europea, serán un plato de cada país europeo.
Y tú,
por supuesto, podrás probarlos.
Eso es.
No tengo palabras.
O sea, ¿y esto cuánto dura? Para que yo me haga una idea.
Esto dura los 2024, 2025, como le decía ayer a la presidenta en la presentación que hicimos. ella va a ser presidenta de Europa 15 meses, los 3 que quedan del 24 y los 12 del 25. Ya me hace gracia porque terminé mis palabras diciendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid durante 15 meses va a ser presidenta de Europa, de la Europa de la cultura gastronómica, pero al fin y al cabo presidenta de Europa.
Ayer dijo algo Ayuso, está trabajando con el sector para que los hosteleros de Madrid adapten su horario a los turistas extranjeros, que son muchos. Los extranjeros comen a unas horas que no son las nuestras, sí. Y nuestros restaurantes están preparados para nuestras horas, excepto algunos muy, muy concretos, ¿no? Es decir, bueno, que se coma antes y que se cene antes. ¿Tú crees que se logrará eso también,
mira,
con los españoles?
El sábado este pasado, el anterior, publiqué un artículo en el Confidencial que se llamaba Cocina Non-Stop en Madrid. Y di a conocer ya, me parece que eran 18 restaurantes que la cocina estaba abierta las 24 horas, todo el tiempo. Porque, y decía lo mismo, decía que en las relaciones turismo-gastronomía, que son imprescindibles, yo creo que la gastronomía se ha convertido en la motivación básica para el turismo de calidad. Lo que es cierto es que el turista tiene derecho a que le traten bien el sitio al que va. Y una de las formas de tratarle bien es que pueda mantener un cierto horario de comidas y cenas. También el turista tiene obligación de quedar bien con la gente que le recibe. Y por lo tanto, si puede tomar en Madrid un vino de Madrid, que lo pida, pues son muy buenos. Y si puede apoyar a los pequeños agricultores, que los apoye. Y si puede apoyar la parte sostenible del destino al que va, que lo haga. Pero efectivamente, la presidenta tiene razón. No es posible que gente que quiere, está acostumbrada a cenar a las 7 o 7 y media, tenga que esperar a las 9 de la noche. Tiene razón la presidenta.
Oye, ¿qué es esto de la cocina de la libertad? Que es uno de los objetivos principales de la Comunidad Europea, de la nueva gastronomía.
Absolutamente. Es decir, la cocina ha sido cocina territorial 150 años, como tantas cosas por Suecia. Había la petit cuisine de terroir, que era toda, de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, y la alta cocina francesa. No había más alta cocina que la de Francia. Cuando yo pensé, en su época pensamos, perdón, que había que terminar con esa especie de monopolio, no había forma de mantenerlo cambiando un territorio por otro. No podíamos decir que la española era mejor o peor que la francesa. Por lo tanto, lo que se nos ocurrió fue crear la cocina de la libertad. Es decir, la cocina ya es la cocina de artista, de autor, de cocinero. Cada cocinero tiene la libertad de cocinar como quiera. Ferran Adrià no hacía ni cocina catalana, ni cocina española, ni por supuesto cocina francesa. Hacía la cocina de Ferran Adrià. Es una frase de Julián Marías, para mí una de las grandes cabezas del siglo XX, que me dijo, Rafael, la obra de arte de un artista no es territorial. Giacometti no hace escultura italiana en el sentido de escultura italiana, o Tapio es pintura española. Y a partir de ese momento hay la libertad de los cocineros de que pueden cocinar como les parezca más conveniente y oportuno, normalmente con los alimentos del territorio que tienen alrededor, pero yo diría que esto ha enriquecido la cocina de tal forma que solo Ferran Adrià, que hizo 1812 platos, mucho más que nuestras madres, abuelas y bisabuelas a lo largo de toda la historia. Esa es la cocina de la libertad.
Muchos españoles cuando salen fuera, lo primero que echan en falta o aquello que más señalan y más añoran de su país es la cocina española, la comida española, la de siempre en casa, madre, padre, abuela, abuelo. La de mayores tiros o tiros más largos, pero ¿eso ocurre en todos los países de la misma manera? ¿Añoran los italianos la suya, los checos la suya, los rusos la suya, como en España se añora la comida española?
Yo diría que España es que tiene una gran ventaja, para mi modo de ver, que no hay una cocina española, hay 17, y la gente adora mucho más lo que tiene más cercano. Yo creo que la gente de Asturias adora su cocina más que la cocina de Andalucía. Y luego es verdad que hay algunos platos que se han generalizado, como puede ser la paella, puede ser el gazpacho, pero en general la morriña la genera el territorio más cercano en el que uno se desenvuelve. Y es verdad que España, como tiene unas cocinas muy especiales en cada comunidad autónoma, la gente de esa comunidad autónoma incluso la echa de menos cuando viene a Madrid. No hace falta que salga de España.
Y el hecho de que las clasificaciones mundiales siempre aparezca un español entre los 5 mejores cocineros del mundo.
Bueno, yo creo que cuando se crea la cocina de la libertad, que la genera España, y que los primeros cocineros que marcan tendencias son españoles, es verdad que se ha generalizado, como si hubiera habido una escuela de creatividad, de innovación, que hace que efectivamente, yo diría que entre los 30 artistas de la cocina de los últimos años, casi la mitad son españoles. Y efectivamente, en 50 Best Restaurant in the World, el número uno es un español. En Best Chef, el número uno es un español 3 años. En 50 Best Ferradria fue número uno 5 años seguidos. Y luego ya lo hicimos en el mejor de la década, para que siguiera siendo el mejor. Y efectivamente, tenemos... También tenemos muchos futbolistas buenos y bueno, yo creo que efectivamente España ha generado una serie de cocineros artistas en ese marco de libertad que no tiene ningún otro país, por supuesto.
¿Qué vas a comer hoy?
Pues mira, la verdad es que hoy voy a ir a un sitio nuevo, lo puedo decir, ¿no? Porque al fin y al cabo no es una marca. No, es un sitio nuevo que ha abierto Sandro Silva, se llama Library, que no es de libros, es de vinos. Y tengo mucho interés en ver cómo armoniza la comida con los vinos. Porque todos estamos acostumbrados, también porque Francia lo plantea así, a que tú eliges la comida y luego buscas el vino. Y yo siempre he pensado también que si tienes un gran vino, buscas la comida adecuada para tomar con ese vino. Que es un poco la idea que él tiene. Tú llegas allí, tienes una variedad enorme de vinos, incluyendo naturalmente jereces, champanes, soportos, blancos, tintos. Y una vez que eliges el vino, te dice, bueno, pues este vino lo puedes tomar con estas tapas o con estos platos. Y voy a probarlo hoy porque abrió la semana pasada y me dijo que tenía mucho interés en que fuera y voy a ir hoy, realmente con Santos.
Ah, pues detrás de ti voy yo.
Libre. Y además es espectacular. De una de las cosas que, y hablaremos de ello si quieres, los premios que vamos a crear en el marco de la capitalidad, los Óscar de la gastronomía, damos una extraordinaria importancia a la escenografía exterior, a las vistas, y a la escenografía interior. Bueno, pues el interiorismo de la librería es una maravilla.
Bueno, estoy deseando conocer bien esta Comunidad Europea de Nueva Gastronomía. Abre ya, va a estar durante un año Real Casa de Correos, de Postas de Madrid, y al frente está Rafael Anson, lo cual es toda una garantía. Mi querido Rafael,
muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Te invito a la librería.
Ahí, pues... Ahí me tienes enseguida.
Vale, Carlos.
Hasta
oye, si
pronto.
Me perdonas un momento, yo quiero decir que todo esto que estamos consiguiendo se ha conseguido con un conjunto de todos los que han estado en las academias, los que ahora llevan la Real Academia de Gastronomía, que la llevan muy bien, en su origen la Cofradía de la Buena Mesa. Hay academias en todas las autonomías y quiero decir que esto, como siempre, los resultados son un equipo y son el esfuerzo de un conjunto, entre otros los medios de comunicación. Y especialmente algunos, y no es por darte coba, especialmente unos que tratáis la gastronomía como hay que tratarla en el siglo XXI. Por lo tanto, enhorabuena.
Gracias, mi querido amigo. Hasta la próxima.
Gracias.